Sean bienvenidas todas las personas al evento conmemorativo en el marco del Día Internacional de las mujeres en el ejercicio de sus derechos político-electorales en el ámbito municipal, avances y desafíos, el cual preside el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, doctor Lorenzo Córdoba Vianello. La consejera electoral y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral, Norma Irene de la Cruz Magaña. La consejera electoral e integrante de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral, Adriana Sabela Herrera. La consejera electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California y presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, Olga Viridiana Maciel Sánchez. La cofundadora de la Red de Mujeres por los Derechos Políticos y la Transparencia Gubernamental y directora de la Instancia Municipal de las Mujeres en San Antonio de la Cal, Oaxaca, municipio de Sistemas Normativos Internos, Nayeli Ortiz Jiménez. Y la periodista y corresponsal del periódico El Sur de Acapulco y cofundadora del medio digital El Sale Noticias, Periodismo Intercultural, Antonia Ramírez Marcelino. Agradecemos el acompañamiento de integrantes de la Junta General Ejecutiva, de personas representantes de organizaciones de la sociedad civil, de personas académicas e investigadores. De manera especial, agradecemos la presencia de la maestra María Magdalena González Escalona, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. De la licenciada María Elvia Magaña Sandoval, consejera electoral e integrante de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco. De Vladimir Hernández Venegas, presidente de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. De Jesús Arturo Baltasar Trujano, consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Puebla. De Erika Periáñez Rodríguez, consejera electoral de la institución del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, y de Delta Alejandra Pacheco Puente, consejera electoral y presidenta de la Comisión de Paridad de Género e Igualdad de los Derechos Político-Electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. Gracias también al alumnado del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Y bien, para dar inicio, damos la palabra a la consejera electoral Norma Irene de la Cruz Magaña.
Muy buenos días. Me da un enorme gusto saludar a todas las personas que nos acompañan aquí en el auditorio y también a las personas que nos siguen en las diferentes redes sociales y de transmisión del Instituto Nacional Electoral. Saludo con muchísimo gusto a mis compañeros consejeros electorales, el consejero presidente Lorenzo Córdoba, consejera electoral Adriana Favela, a nuestras invitadas. Es un enorme gusto tener aquí y saludo con mucho afecto y mucho respeto a Antonia Ramírez, a Nayeli Ortiz y a Viridiana Maciel, que estas tres mujeres son ejemplo de fortaleza y de lucha para alcanzar el pleno ejercicio de los derechos humanos y derechos políticos de las mujeres. Y les invito, por favor, a recibir a Nayeli y a Antonia con un aplauso. Desde 1975, cada 8 de marzo conmemoramos a nivel en el mundo el Día Internacional de las Mujeres. Este día recordamos no solo la lucha por el ejercicio pleno de sus derechos, también reflexionamos sobre los avances en la lucha por la igualdad de género, en los desafíos a superar para lograr la paridad de género sustantiva en toda la sociedad y cómo podemos lograr vivir en una vida libre de discriminación y de violencia. El tema de este 8 de marzo de las Naciones Unidas es por un mundo digital inclusivo. Y podemos agregar que no solo queremos un mundo digital inclusivo, queremos uno libre de violencia, un mundo donde quepamos todas, donde quepamos todos. Si bien Hoy en nuestro país podemos hablar de paridad en todo y celebrar que el mandato constitucional se ha ido cumpliendo. Sin embargo, en el 2023, la brecha de representación a nivel municipal en México es abismal. De los 2.471 municipios de México, solo 525 están presididos por mujeres. En el 2022, en el Sistema de Indicadores de Género del Instituto Nacional de las Mujeres, nos mostraba que las presidencias municipales encabezadas por mujeres apenas alcanzan el 25.9%. Obviamente estamos muy lejos del mandato constitucional de paridad en todo a nivel municipal. Y fíjense, en 1936, Aurora Mesa Andraja fue la primera mujer presidenta de un consejo municipal allá en Guerrero, con sede en Chilpancingo, 1936. Recuerden que en 1947 las mujeres ya podían votar a nivel municipal y a nivel federal alcanzamos el voto hasta 1955. Pero a 87 años de la presidencia de Aurora Mesa, podemos hablar, sí, de algunos avances. Sí, hay más mujeres ocupando cargos a nivel municipal, pero estamos muy lejos de alcanzar la paridad numérica. Ya no hablamos de la paridad sustantiva a nivel municipal, ni siquiera la numérica. Sobre todo porque la autoridad municipal es el primer contacto para la ciudadanía con sus gobernantes. Es por ello que es de gran importancia la participación de las mujeres, porque ahí es donde se toman las decisiones que impactan directa y constantemente la vida cotidiana de las personas y de su ser en comunidad. La participación de las mujeres en la política municipal es fundamental para garantizar no solo que sus necesidades y perspectivas sean consideradas en el diseño de las políticas públicas, en la toma de decisiones y en la aplicación y ejercicio integral de los recursos. El nivel municipal es el ámbito más inmediato para que las mujeres desarrollen sus habilidades políticas y de liderazgo, para que participen activamente en la vida de sus comunidades y puedan aspirar, no solo aspirar a cargos de representación, sino también que puedan ejercerlos libres de violencia y así normalizar que el liderazgo de las mujeres es normal para las siguientes generaciones. Es menester no solo garantizar la postulación paritaria entre mujeres y hombres, sino también garantizar, por un lado, contiendas libres de violencia y, por otro lado, el ejercicio pleno del cargo sin violencia. La violencia política que sufren las mujeres a nivel municipal es uno, si no es que el mayor reto que enfrenta nuestra democracia. Los datos del Registro Nacional de las Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, del Instituto Nacional Electoral, al 1 de marzo de este año, nos decía que tenemos 267 personas registradas, 277. De ellas, 226 corresponden al ámbito municipal. Es decir, el 72.4% de las sentencias nos muestran que es a nivel municipal donde se encuentran los mayores obstáculos que limitan la participación de las mujeres en el acceso y el ejercicio de los cargos públicos a nivel municipal. Y es importante, en un día como hoy, el Día de las Mujeres, en plural, que hablemos en plural, porque así visibilizamos que somos un grupo heterogéneo, que existen diferentes causas como la raza, la etnia, la edad, la orientación sexual, que cuando se entrecruzan con nuestro sexo nos colocan en una mayor situación de vulnerabilidad. Y también que se restringen en más de una forma el acceso y el ejercicio de nuestros derechos. Las mujeres existimos en una amplia diversidad, pero todas nos unimos en una sola voz para hacernos escuchar, para reclamar y hacer valer nuestros derechos. La consolidación de una democracia igualitaria e incluyente exige la participación en condiciones de igualdad, en donde ser mujer no sea la principal razón para ser violentada. La lucha sigue y desde nuestros diferentes espacios, las mujeres aquí estamos trabajando para hacer realidad el disfrute pleno de nuestros derechos humanos, y entre ellos, por supuesto, los derechos políticos electorales. La igualdad no es un asunto de mujeres, es una tarea de todas y de todos. La igualdad entre los géneros debe dejar de ser una exigencia. La igualdad sustantiva tiene que ser una normalidad. Hoy tendremos la oportunidad de conocer experiencias de estas dos mujeres muy valientes que nos van a compartir y nos harán reflexionar, por un lado, visibilizar los retos y también reflexionar sobre su fortaleza y su resiliencia que nos ha ayudado para avanzar a todas las mujeres. Su lucha es la lucha nuestra también. Y sin ustedes, muchos de los avances que hemos dado no serían posibles. Muchas gracias. Y pues nos queremos libres, nos queremos vivas y nos queremos en condiciones de igualdad. Todos los derechos para todas. Muchas gracias.
Muchas gracias, consejera. Para continuar, damos la palabra al doctor Lorenzo Córdoba Vianello.
Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos. Saludo con mucho afecto a mis compañeras, la consejera Norma de la Cruz y la consejera Adriana Favela, y a nuestras invitadas de lujo, Anayeli, Antonia y Olga Viridiana. Un verdadero placer tenerlas este día de celebración y de lucha aquí con nosotros en esta que es la Casa de la Democracia. Desde 1975, el 8 de marzo ha sido destinado a conmemorar en todo el mundo el Día Internacional de las Mujeres. Hoy, transcurridos 48 años, quienes somos aliados de esta causa, debemos enfatizar el sentido de urgencia que sigue teniendo el logro efectivo del derecho humano de las mujeres a la plena igualdad y a una vida libre de discriminación y de violencias. En México, el 17 de octubre de este año, celebraremos el 70 aniversario del reconocimiento constitucional de los derechos políticos a las mexicanas. Desde entonces, pero especialmente en la última década, hemos alcanzado reformas constitucionales y legales, así como un amplio número de resoluciones administrativas y jurisdiccionales que se han convertido en la base de un ecosistema normativo e institucional que hace posible la igualdad formal en el ámbito de la política de mujeres y hombres, y que nos exige seguir trabajando para lograr su mayor eficacia. El INE es una institución guardiana de la democracia desde el punto de vista sustantivo, pero también desde una lógica incluyente a la que se debe. Al amparo del Estado de Derecho, de los derechos humanos y de la perspectiva de género, en los pasados 9 años, el INE ha logrado avanzar en diversos frentes para fortalecer la democracia mediante un trabajo institucional serio y riguroso, enfocado en superar, entre otras muchas objetivos y mandatos constitucionales, las brechas de género y erradicar la violencia y discriminación de la cual las mujeres, lamentablemente, siguen siendo víctimas. Por eso, este no es solo un día de celebración, sino también un día de lucha. En efecto, el INE ha instrumentado diversas acciones afirmativas a partir de las cuales se logró alcanzar la paridad de género en la Cámara de Diputadas y Diputados y en el Senado de la República, que actualmente está integrado por poco más de 49% de las mujeres, de senadoras. En la Cámara de Diputadas y Diputados, en esta legislatura tenemos finalmente una paridad perfecta de 250 mujeres y 250 legisladores varones. En las 32 entidades federativas, México cuenta hoy con 9 mujeres gobernadoras, lo que representa apenas el 28% del total de este tipo de cargos. Sin duda, se trata, por un lado, de un avance esperanzador, pero que al mismo tiempo evidencia la brecha que sigue existiendo en este ámbito de la representación política nacional. La paridad de género en los congresos estatales ha tenido una evolución de reducción paulatina de las brechas de género y es probablemente de todos los ámbitos de la representación política en donde más hemos avanzado, logrando unas cifras de prevalencia total y absoluta de las mujeres. Todavía la legislatura pasada de Morelos, con un 70% de legisladoras, sigue marcando un hito en este sentido, en esta construcción y conquista colectiva y paulatina. Mientras en 2014, en el ámbito local, las mujeres ocupaban menos del 30% de las curules en los parlamentos estatales, para 2019 se había alcanzado ya la paridad y, como mencionaba, algunos congresos estatales contaban y siguen contando con una composición mayoritaria de mujeres. Sin embargo, en lo que se refiere a la paridad en las presidencias municipales, tema que nos ocupa hoy como objeto de reflexión, aún observamos una gran brecha y retos muy importantes que atender. Vaya, ni siquiera desde que la paridad está consignada como un principio constitucional en la postulación de candidaturas, y que el INE ha llevado ese principio constitucional de paridad en las candidaturas a la paridad en la representación a través de medidas afirmativas que han sido validadas, ratificadas y en algunos casos incluso potenciadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desde entonces y hasta la fecha no hemos alcanzado todavía lo que se conoce como masa crítica en términos de la presencia de mujeres como presidentas municipales. Mientras que en 1995 se estimaba una proporción de 3.5% de mujeres en cargos municipales, a la fecha 545 mujeres ejercen el máximo cargo municipal, lo que representa el 28.9% del total de dichos cargos en el país. Hay avances, sin duda, como puede verse. Pero de nuevo, estos logros hacen más visibles los desafíos que aún quedan por resolver para alcanzar la paridad en esa expresión de la representación política de gobierno en el país. En materia de violencia política contra las mujeres, en razón de género, uno de los fenómenos más nocivos que vulnera la participación de las mujeres en la política, el INE, como es sabido, diseñó e instrumenta actualmente un registro de personas sancionadas por este tipo de prácticas. En ese registro, el 72% corresponde a actos de violencia contra las mujeres ocurridos en el ámbito municipal, mientras que 16% se registra a nivel estatal y un 12% en el ámbito federal. Esto evidencia, de nueva cuenta, el ámbito de atención prioritaria que representa el municipio en la lucha, no solo por la paridad, sino también por erradicar la violencia política contra las mujeres por razón de género. De nueva cuenta, se hace evidente que es imperativo mejorar la comprensión sobre lo que acontece en los municipios del país, en este caso en materia de violencia política y paridad, como mencionaba, y encontrar mecanismos adecuados para enfrentar sus causas y dar alternativas de solución. Todo ello es posible solo si ocurre la concurrencia de los diversos actores institucionales, partidos políticos y sociedad civil que deben contribuir a la atención de este grave problema. La construcción de la democracia en México exige entender que parte de su esencia más íntima es justamente la negación de todo tipo de violencia. La democracia significa eso. Significa la negación de la violencia. No solo de la violencia física, la más ominosa e intolerable, sino también de la violencia verbal, que suele anteceder a la violencia física, aunque haya quienes esto no solamente les cueste comprenderlo, sino han hecho del actuar político un actuar en donde cotidianamente se practica la violencia verbal. Esta premisa debe llamarnos la atención, sobre todo al constatar la lamentable paradoja que los logros concedidos en la construcción de la democracia paritaria se han visto oscurecidos y relativizados con un sensible incremento de la violencia política por razones de género. No voy a cansar de decirlo, como una consecuencia, digámoslo así, evidentemente no querida, pero que evidencia la profundidad del cambio cultural que todavía tiene que ocurrir en nuestro país. A mayor participación de las mujeres, un logro que ha sido el resultado de luchas de distintas generaciones, de luchadoras y de luchadores que hemos acompañado esta causa, hoy trae como consecuencia también un incremento de la violencia política de género. No es difícil entender la correlación, sobre todo si se piensa en el problema estructural que subyace a este fenómeno. El problema de fondo es la lógica de discriminación, de relegar a las mujeres de los espacios públicos y privados de decisión. Y la mayor participación de estas, lo que trae como consecuencia, es la reproducción no solo de los estereotipos, sino también de la actuación violenta en muchos casos en contra de las mujeres. Como las cifras lo indican, en el ámbito municipal, tanto la brecha de género, como he mencionado, pero también la de la violencia política contra las mujeres, como lo revela el catálogo de violentadores, el registro de violentadores, siguen siendo un desafío mayúsculo que reclama la acción conjunta y coordinada de todas y todos. Se ha avanzado en la participación política de las mujeres en el ámbito municipal, sí, pero todavía estamos lejos de los logros que en otros ámbitos de representación hemos alcanzado. Pero eso ha traído también un incremento consistente de la violencia de género contra las mujeres, política de género contra las mujeres, precisamente en el ámbito municipal. De ahí que el evento que el día de hoy se lleva a cabo en el Instituto Nacional Electoral y las actividades que se realizarán en las próximas semanas sean una forma de renovar nuestro compromiso institucional con la causa de la paridad plena, de la igualdad total, la causa de mujeres y hombres que se identifican, que apuestan por el pleno respeto y garantía de los derechos humanos de todas las personas, reconociendo a las mujeres siempre como actoras políticas esenciales para una vida democrática plena en nuestro país. Seguiremos defendiendo la permanente interacción de la democracia con el Estado de Derecho, los derechos humanos y la perspectiva de género. Mis felicitaciones a las organizadoras y los organizadores y participantes de este evento conmemorativo, especialmente a mis compañeras que integran la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, así como a todas las personas, organizaciones ciudadanas e instituciones que compartirán desde hoy y en la serie de eventos conmemorativos de las próximas semanas sus reflexiones y experiencias para consolidar y ampliar los logros alcanzados para una participación política más igualitaria y más democrática, lo que significa con la erradicación de la violencia de las mujeres en nuestro país. Muchas gracias.
Muchas gracias, consejero presidente. De esta manera concluye el mensaje de bienvenida. Vamos a solicitar unos minutos de su tiempo para poder realizar el acomodo para nuestra siguiente actividad. Muchas gracias. Muchas gracias por seguir con nosotros. A continuación, damos la palabra a la consejera electoral Adriana Fabel Herrera, a quien agradecemos su participación como moderadora de este conversatorio.
Bueno, gracias y de verdad es un honor estar aquí en este evento conmemorativo en el marco del Día Internacional de las Mujeres. Y este evento, acuérdense, se llama Las Mujeres en el Ejercicio de sus Derechos Políticos Electorales en el Ámbito Municipal, Avances y Desafíos. Y yo nada más voy a hacer una breve presentación de por qué es tan importante este día y obviamente esta clase de eventos. Primero, porque tenemos que hacer un recuento de todos los avances que hemos tenido como mujeres en la participación política, en este caso, de las mujeres mexicanas. Y nosotros podríamos ver, si me ayudan, es que presento una lámina rápidamente, cómo hemos ido avanzando en la participación política. Ya lo decía Lorenzo, también lo decía Norma ahorita, cómo hemos ido avanzando, y ahorita tenemos una integración paritaria, tanto de la Cámara de Diputados y Diputados del Congreso de la Unión y de la Cámara de Senadores y Senadoras, ¿sí? Y esto se logró no de la noche a la mañana, ha sido de verdad gracias a la lucha constante de todas las mujeres mexicanas por estar insistiendo en que tenemos que estar ahí en la toma de las decisiones, que tenemos que estar ahí, obviamente, como legisladora, para que también se hagan leyes que favorezcan a las mujeres y a las niñas y podamos ir cambiando esta situación de desigualdad que se vive todos los días. Porque una cosa es lo que nos dice la Constitución, de que todas las personas somos iguales, y otra cosa es lo que nos muestra la realidad cuando salimos a la calle o estamos en cualquier actividad y nos damos cuenta que no somos tan iguales como dice la propia Constitución. También en lo que es los congresos locales, ha habido un avance, y bueno, además también el INE ha propiciado que, además de una integración paritaria, se tenga la integración más incluyente de la Cámara de Diputados y de Diputadas, porque nosotros exigimos candidaturas exclusivas para grupos en situación de vulnerabilidad, como personas indígenas, con discapacidad, afromexicanas, de diversidad sexual, migrantes, y tenemos 65 personas que son diputadas federales en este momento, que ese es el 13% de la Cámara de Diputados y de Diputadas, algo jamás antes visto. Me van a preguntar, y si no me preguntan, yo se los voy a decir, ¿y esto fue con el consentimiento de los partidos políticos? Pues no, los tuvimos que obligar, pero ni modo, hay que hacer así las cosas. También hemos tenido un gran avance en los congresos locales. Tenemos ahorita, vean, bastantes congresos que tenemos una participación de las mujeres del 50% para arriba, que estamos viendo aquí en esta lámina. Entonces, tenemos 27 entidades federativas donde ya se logró tener 50% de mujeres o más en esa integración. ¿En dónde están las cuestiones donde no hemos avanzado mucho aparentemente, y lo digo aparentemente? En las presidencias municipales ocupadas por mujeres. Ahorita tenemos de manera global casi un 33% de mujeres a nivel nacional ocupando estos cargos. Pero ¿saben una cosa? En 2014 apenas era el 7%. Y había estudios que decían que íbamos a tardar más de 50 años en lograr que las mujeres llegaran de manera paritaria a las presidencias municipales. Y llevamos pocos años, llevamos apenas 9 años, y ya hemos logrado subir de un 7% a un 33%. Creo que hemos hecho un trabajo muy bueno, pero obviamente eso falta muchas cosas por hacer. Ahora, en relación con las gubernaturas, también las mujeres están ahí, como decía también Lorenzo y la consejera Norma, ya tenemos ahorita en la actualidad a 9 mujeres que están gobernando sus propias entidades federativas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y otras 8 mujeres. Y estas 8 mujeres, que ahorita también son gobernadoras, fueron electas en los últimos 2 años, en el 2021 y en el 2022. ¿Pero saben también por qué? Porque el INE les exigió que los partidos políticos postularan a mujeres en las candidaturas de manera paritaria. ¿Sí? Tampoco les gustó, pero bueno, finalmente tienen un efecto positivo. Vean, en 68 años, partiendo de 1953, cuando nos reconocen a las mujeres la calidad de ciudadanas mexicanas, porque antes ni siquiera éramos eso, y que podíamos ya votar en todas las elecciones a nivel federal, local y municipal, apenas habíamos tenido a 7 mujeres electas. Y en 2 años, logramos 8 mujeres electas. Entonces, obviamente sí sirven las medidas que nosotros avanzamos desde el INE. Ahora, ¿cuál es el gran flagelo? Gracias por estos datos. ¿Cuál es el gran flagelo? Pues la violencia política contra las mujeres en razón de género, porque obviamente cada vez que las mujeres participan más en la política, son espacios que a juicio de los hombres van perdiendo, y entonces se va generando una violencia. De por sí la violencia está presente en la vida de nosotros las mujeres todo el tiempo, y esa violencia física, sexual, laboral, emocional, psicológica, que vivimos todos los días, simplemente se traslada al ámbito político. Y por eso también la importancia de este evento, porque tenemos a unas grandes invitadas que nos acompañan el día de hoy y que de verdad yo les agradezco mucho que hayan aceptado estar aquí con nosotras. Una de ellas, y voy a empezar a presentarlas conforme les voy dando el uso de la palabra, es Nayeli Ortiz Jiménez. Ella es licenciada en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y está cursando la licenciatura en Derecho, con énfasis en Derechos Humanos y Género, y cuenta con un diplomado en Políticas Públicas. Pero algo muy importante, ella fue regidora de Equidad de Género y Grupos Vulnerables del municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, y también ella acompaña a mujeres en situación de violencia y es cofundadora de la Red de Mujeres por sus Derechos Políticos y la Transparencia Gubernamental y presidenta de la Asociación PESES por una educación con equidad social. Y ella, y te pido, querida Nayeli, que nos enfoquemos mucho en eso, ella, cuando era regidora, sufrió violencia política por ser mujer, ¿sí? Y ella, además, ¿saben quién la violentaba? El presidente municipal. Que ese presidente municipal, que voy a dar su nombre nada más para que no se nos olvide, se llama Dante Montaño Montero, que en ese entonces era presidente municipal, postulado por el PT, y ahora, ¿saben quién es? ¿Qué hace ese señor? Ahora es regidor del mismo ayuntamiento. Pero ¿saben entender por qué regidor? Porque luego las autoridades electorales que resuelven el fondo de los asuntos de violencia política no se pronuncian sobre si esa persona tiene o no un modo honesto de vivir. Y entonces, mientras no haya ese pronunciamiento de que no lo tiene, entonces pueden ocupar otro cargo de elección popular. Pero ya no les voy a platicar yo, mejor escuchamos a Nayeli para que nos cuente su historia. Y también quiero, Nayeli, enfatizar mucho, y creo que es algo también que debemos aprender como autoridades, que aun cuando se tenga una sentencia de que la mujer fue violentada políticamente, esa sentencia a lo mejor no es suficiente para lograr reparar todos los derechos que han sido vulnerados. Entonces, adelante, por favor, Nayeli.
Muy buen día. Todavía estamos en buena tarde, creo ya. Agradezco mucho a la consejera Norma Irene de la Cruz, también a la consejera Adriana, porque estos espacios a nosotras, como víctimas, que no me gusta llamarme víctima, me gusta llamarme como defensora de mis derechos, nos permite hablar de los contextos municipales, del tema local, de cómo vivimos, porque la norma dice que toda mujer tiene el derecho a ejercer un cargo público, que toda mujer tiene esta paridad y que existe la democracia en nuestro Estado mexicano. Sin embargo, en la realidad, ¿no?, en lo cotidiano, te das cuenta que no es efectivo, que no es verdad que estés viviendo como una democracia paritaria y que necesitamos que de alguna forma las autoridades vinculantes en las sentencias que se hagan favorables, pues realmente sean estas autoridades que apliquen estas cuestiones que mandata la misma sentencia, porque nos paseamos las mujeres con nuestras sentencias bajo el brazo, ¿no? Nos paseamos las mujeres buscando, tocando puertas, para que nos vean, para que nos escuchen. Nos volvemos nuestras defensoras. De verdad, esta cuestión para mí es bastante compleja, porque no nada más la violencia política te invisibiliza, sino también te etiquetan como la parte violenta, la mujer que no negocia, la mujer que no es sumisa, la mujer que de alguna manera no puede ser controlada, y es ahí donde viene el gran problema, ¿no? Es bastante, para mí, complejo decirles que tuve que cambiar mi domicilio, que tuve que cambiar a mis hijos de escuela, todo lo que ocasionó la violencia política. No nada más dañó una esfera, sino fue un mundo que cambió para mí. Y precisamente estoy en estos espacios porque considero que no es algo que debemos permitir, que la violencia no es la consecuencia del querer ejercer un cargo. Existen en el ámbito municipal muchas mujeres que, al igual que yo, aspiramos que nuestras comunidades pues tengan mejores condiciones de vida para todas las mujeres, para todas las niñas, para toda la comunidad en sí. Pero también es cierto que no son mujeres con poder, que son mujeres que de alguna manera están siendo, pues de alguna forma, inclinadas a cuestiones o mandatos de otros, de otras personas. Sí, hacer hincapié que lamento mucho que a 3 meses de mi sentencia, que de alguna manera Sala Regional Xalapa dijo sí existe la violencia política por razón de género, estamos a 3 meses de cumplir 3 años, ¿no? Se cumplen 3 años que esta sentencia tiene, una sentencia donde originó este registro nacional, ¿no? Donde este subrec 91-2020, muchísimas mujeres en nuestro estado estaban esperando. Pero empiezan estos vacíos que no sabemos cómo vamos a calificar, cómo vamos a ponderar, cuánto tiempo va a estar en el registro, ¿no? O cómo se va a, hay muchos vacíos y en esos vacíos es donde está el violentador, ¿no? En el tribunal local de mi estado, puedo decirles que no juzgó con perspectiva de género mi caso. Al inicio yo me apoyé de la sociedad civil, de mujeres que de alguna manera impulsan a otras mujeres, pero también de la Defensoría de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Fue una ayuda y un pilar de sustento para mí porque no tenía yo ni el recurso económico que tenía mi violentador, ni esa red que necesitaba. Ellos fueron la instancia que de alguna manera me cobijó y me escuchó desde un inicio, pero además que creyó en mí, ¿no? Porque sí es un tema bastante fuerte, bastante desgastante. Yo escuché de consejeras y me decían, querida Nayeli, esto es violencia política, tienes que denunciar, es un proceso desgastante, y no imaginé realmente qué tan desgastante. Llevo casi 4 años en esta lucha. Me he desgastado en todos los ámbitos, ¿no? Emocional, económico y demás. Abogado o consultoría que buscaba, pues quien tenía que pagar y compraba a mi abogado, pues lo tenía él, ¿no? El poder y el recurso para hacerlo. La campaña de difamación que pues se hizo en todo mi estado, pues también, ¿quién tiene el poder para hacerlo, no? Son muchas cuestiones y que de alguna forma te vuelves parte de eso que decía yo, que tu defensa, porque yo necesitaba entender por qué mis pruebas no habían sido tomadas en cuenta, por qué mis pruebas no se habían de alguna forma contemplado como algo que sí me ayudaba en mi defensa, y porque me decía la censuría, la violencia política es algo tan cerrado y tan complejo de comprobar, porque también está el tema de poder, ¿no? Y porque esa mujer que decía, yo no tengo por qué someterme a ese tipo de vejaciones, se metían con mi cuerpo, me criticaron, pidieron mi secuestro en redes sociales, habíamos hablado del tema de las violencias en el tema también digital, y que de alguna manera si yo no hubiese contado con una cultura de legalidad antes, una cultura de denuncia, créanme que no sé si estaría yo acá, ¿no? Dentro de esta administración hay más mujeres, más compañeras que vivían lo mismo que yo, a lo mejor en diferentes niveles, pero que de alguna manera se quedaron en ese pasito, ¿no? En ese pasito de decir, ya no quiero más, por salud, por mis hijos, por todo lo que conlleva. Y que de ahí es donde me ha mantenido la cuestión resiliente y sobre todo mi círculo cercano, mi familia, y sobre todo mujeres valiosas que me he encontrado en el camino, ¿no? Que me han podido decir, estamos contigo, y que han estado hasta largas horas de la noche escuchándome, estos días que de alguna manera te sientes olvidada, ¿no? Invisibilizada, y que creo que es por eso que necesitamos buscar esos espacios que realmente sean ejercidos por mujeres, pero que también la norma se aplique, ¿no? Que más adelante vamos a hablar como de estos desafíos que encuentras para que para que se apliquen estas normas y para que no continuemos con esas sentencias bajo el brazo de decir, oigan, háganme caso, aquí estoy, ¿no? Y poder ayudar a más mujeres porque te vuelves como ese reflector y dice, estoy pasando algo similar a ti. ¿Dónde fuiste? ¿Cómo le hiciste? ¿Qué ruta tomo? Y es por eso que hicimos esa red de defensoras en el país, porque también hay compañeras de Puebla, compañeras de Colima, compañeras que se han acercado y que de alguna manera te reconocen ese peregrinar de ir buscando las instituciones que te aperturen y sobre todo que tengan una visión de perspectiva de género. Les cuento.
Muchas gracias, de verdad, Nayeli. En serio, tu historia de en relación con ese caso que tú viviste, que fue muchísima violencia, desde no pagarte tu salario, bueno, las dietas, no tener cómo llevar a cabo tus funciones, todas las agresiones también verbales, ¿no?, en relación a tu persona, y todo eso que nos cuentas, además de que inclusive se pidió tu secuestro en redes sociales, bueno, pues es algo yo creo que bastante complicado. Pero lo que podemos rescatar es de que sí se puedan hacer las cosas si las personas denuncian. Qué bueno que tú tienes esa cultura de la denuncia. Y ahorita ojalá que en la segunda ronda nos puedas profundizar sobre ese tema. Porque sí tenemos que hacer que las mujeres denuncien. Pero obviamente también no hay que dejarlas solas. Porque sí necesitan ese acompañamiento que tú también decías, Nayeli. O sea, porque uno sientes miedo seguramente, no sabes si estás haciendo bien o mal, planteando las cosas, ¿no? No me refiero desde el punto de vista ético, claro que está bien denunciar, pero también toda la carga que vas a tener que estar recibiendo de agresiones, porque casi siempre las mujeres cuando lo denunciamos, entonces somos agresivas, estamos locas, somos complicadas, o sea, ¿no? Todo lo que nos califican simplemente por ejercer un derecho. Entonces, creo que ahí también, y gracias de verdad, Nayeli, porque gracias a que tú hiciste esa denuncia e insististe, pues si finalmente se tiene ese registro nacional de agresores y que nos sirve, pues por lo menos por estar ahí evidenciando quiénes son las personas que tienen estas sentencias en su contra por haber incurrido en violencia política contra las mujeres en razón de género. Pero ahora también vamos a escuchar a otra mujer muy admirable. Ella es Antonia Ramírez Marcelino. Ella estudió la licenciatura en desarrollo comunitario con especialidad en sistemas normativos en los pueblos indígenas en la Universidad Pedagógica Nacional y es una mujer nahua, periodista y defensora de los derechos humanos desde hace 12 años. Es promotora del voto de las mujeres en su comunidad para la elección de la comisaría municipal, cargos comunitarios, donde por usos y costumbres las mujeres no les permiten, fíjense, participar por el simple hecho de ser mujeres. En 2022 impulsó que las mujeres indígenas pudieran estar participando precisamente en una elección comunitaria para que pudieran votar en la misma. Y al no lograrse que participaran, pues también después se pudo obtener la anulación de esa elección de concejales municipales por no dejar votar a las mujeres de la comunidad, de las comunidades indígenas en el estado de Guerrero. Entonces, por favor, querida Antonia, para que nos cuentes más de este caso y de todo lo que nos quieras compartir. Adelante, por favor.
Mauizotzi, consejera. Nicanen Iguala, Nica México, para no ir que no me echan la que chiles, que no es no calpa chanti, que no es no calpa ti mamana, te metes tu ame, ti mamana, porque pues te chilea, te ome, chuelis que pistalis que tu tequiwa, campate meti chanti, a manín, nicanacate, con cacica, que no me echan ilis. Buenas tardes, los saludé en mi lengua indígena náhuatl. Desde que entré a la escuela decían que no debíamos de hablar nuestro idioma. Muchas personas donde yo estudié que nada más debíamos hablar el español. Yo decía que no, ¿por qué? Si en mi pueblo se habla ese idioma. Entonces en los espacios públicos me gusta presentarme en mi idioma porque estamos en México, es un país multicultural donde existen más de 68 lenguas indígenas, y entonces es importante las personas que a lo mejor tienen un contexto muy diferente, como la Ciudad de México, pues que sepan que hay otras lenguas, que sepan que hay otros contextos, que sepan que hay otras culturas, y que es importante que se valore que México, antes de hablar el español, se hablaba náhuatl. Entonces, pues muchas gracias por este espacio. Me gustaría compartirles un poquito sobre mi comunidad. Es un pueblo que se llama Ocotequila, municipio de Copanatoyac, que se ubica en la región de la montaña del estado de Guerrero, más o menos como 9 horas y media de aquí de la Ciudad de México, con una población de 1.600 habitantes, donde el 60% son mujeres. En mi comunidad, como varias comunidades indígenas, hay costumbres, hay sistemas propios de las comunidades que nos rigen, los sistemas normativos, pero también hay esas costumbres donde pues no permiten que las mujeres podamos tener decisiones, que las mujeres podamos participar, y en ese caso, pues mi comunidad, desde que yo recuerdo, las mujeres no podían ir a votar para poner al comisario municipal. Cada pueblo tiene una autoridad, y que es el comisario, la comisaría, tiene una comisaría donde se tratan todos los asuntos administrativos, donde si es una mujer golpeada, pues pide, va a la comisaría, pide que se le haga justicia. Pero si en una comunidad las mujeres no se nos permite votar desde el ámbito comunitario, pues desde ahí hay mucha desigualdad, porque pues obviamente que cuando una mujer acuda a pedir apoyo, pues muchas autoridades comunitarias lo han normalizado, y cuando una mujer pide apoyo, pues dicen que si está denunciando, pues que mejor se reconcilie con la pareja y que mejor recapacite qué es lo que hizo mal en la casa, porque a lo mejor pues ella provocó eso y que por eso el marido la maltrató, la violentó. Y eso es lo que queremos cambiar. ¿Cómo se podía cambiar? Hace 2 años, justo en el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, estaba como consejera en el estado de Guerrero, y nos dijeron, hagan un video sobre el día de la participación de la mujer, invitando, ¿no?, de cómo podemos participar las mujeres, de cómo se puede avanzar. Y yo me quedé reflexionando y pues obviamente hice mi video, obviamente en mi lengua, donde decía que en mi comunidad las mujeres nos permitía votar para elegir al comisario municipal en mi localidad, pero que eso debía de cambiar. Lo que no sabía es que iba a ser yo con otras 8 mujeres que lo íbamos a cambiar. Ahorita me da mucho gusto que justo en ese marco día del 8 de marzo, hace 2 años, que han pasado, decirles que se cambió. Lamentablemente pues fue a sentencias, porque a veces pues tenemos que hacer uso de las leyes, a veces de convencimiento o de decirle a los hombres que cambien la mentalidad, que también nos tomen en cuenta en nuestras comunidades, pues no se puede, entonces hay que recurrir a otras instancias, en este caso pues en la legalidad, porque yo les decía, pues es que la Constitución dice que somos iguales, y aparte, si ustedes aquí en la comunidad dicen que hay autonomía, pero también también cuando hay algo, también citan las normas jurídicas, los convenios internacionales sobre pueblos indígenas, y en esos convenios dice que entre mujeres y hombres también somos iguales. Entonces, o sea, pero también yo tenía un cuestionamiento conmigo, así como de, bueno, es confrontarte con tu comunidad, es decirle a tu pueblo, en esto están mal y se tiene que modificar, aunque sean costumbres. Bueno, decían, es que hace muchos años, pues las mujeres no participaban, bueno, le digo, hace muchos años, pero ahorita las mujeres ya queremos participar, y la manera de cómo podemos hacerlo, pues es que nos permitan elegir a la autoridad municipal, porque entonces desde ahí hay desventaja, desde ahí no nos están viendo como personas, como una parte de la sociedad, ¿no?, con los mismos derechos. Y entonces, pues a mí me da mucho gusto que hoy les digo que a través de una sentencia se logró pues que se anulara esa elección el 13 de febrero, se volvió a convocar a una elección extraordinaria donde las mujeres pudieron participar, y fue el mayor número de votación que se había visto para elegir a la autoridad municipal. Y fueron la mayoría de las mujeres que votaron, y fue a través de varios medios de comunicación, incluso de aquí de la Ciudad de México, que difundieron, que publicaron que en esa comunidad de Ocotequila no se les permitía votar a las mujeres, y yo les decía, es que no solamente es Ocotequila, existen muchas más comunidades que a lo mejor no han levantado la voz, que a lo mejor no han tenido los medios que nosotras hemos tenido, porque muchas cosas están pasando, muchas violaciones hacia las mujeres, pero que no se han denunciado, no se han hecho públicos, porque no hay medios que lo den a conocer. En mi caso, yo hice un video de que no se nos permitió votar, lo subí a mi red social, a mi Facebook, otros periodistas compañeros retomaron ese video, se publicó en Reforma, y de Reforma agarraron otros medios nacionales y empezaron a publicar de que, pues, ¿cómo es que hay una comunidad? Se pronunció la gobernadora diciendo que no era posible que en una comunidad del estado de Guerrero estuviera pasando esas cosas, y a la vez, pues, no es la única, hay muchas comunidades. En este municipio de Copanatoyac se logró avanzar mucho, de las 72 autoridades comunitarias, que la verdad que las mujeres estábamos, digamos, invisibilizadas en esa elección de comisarías, porque pasa cada año, cada mes de enero se renuevan los cargos de autoridades, y en este caso de las 72 autoridades que están en el municipio de Copanatoyac, hoy 7 espacios ya fueron para mujeres. Ya los pusieron ahí en los puestos, y para mí eso significa un gran avance. O sea, se empieza con poco y se debe de empezar desde abajo hacia arriba. Entonces, pues eso es lo que les quiero comentar. Muchas gracias.
Gracias. Gracias, Antonia. Y creo que tú dejas también plantado algo muy importante, ¿no? Como a veces las mujeres estamos en la disyuntiva de, a ver, ¿hago esto o no lo hago? Porque precisamente, aunque no se haya hecho antes, alguien tiene que estar abriendo la puerta y impulsando que las, en este caso que te tocó a ti, impulsando que las mujeres participen. Porque una cosa es que no hayan participado durante años o siglos, y otra cosa es que eso sea lo correcto. Lo correcto es que todas las personas participen, y creo que hiciste una labor muy importante porque seguramente a partir de esta circunstancia ya va a ir cambiando la manera de estar viendo las cosas en tu comunidad, y van a empezar a ocurrir muchísimos avances seguramente en algunos otros temas, ¿no? Entonces, de verdad, gracias por todo ese esfuerzo. Y también aprovecho para decirles o mandarles un saludo y agradecerles a las 113 personas que nos están siguiendo vía YouTube, y tenemos a 95 que están en Facebook. De verdad, muchísimas gracias. Y ahora sería el turno de nuestra querida consejera Viridiana Maciel Sánchez. Ella es consejera en el Instituto Estatal Electoral de Baja California, y ella preside en este momento preside la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, llamada AMCE, que bueno, pues ha sido una asociación pues muy aliada de las mujeres y que también ha estado impulsando la participación política. Entonces, adelante, querida Viridiana.
Gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Agradezco la invitación de la consejera Norma de la Cruz y de la consejera Adriana. Es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy, pero sobre todo mencionar que muchas veces, no sé a cuántas de aquí levante la mano, nos ha pasado que el día de hoy nos han felicitado por el Día de la Mujer, ¿verdad? A mí también. Desde los WhatsApp, desde la calle, ¿no? Entonces creo que el hecho de estar en este foro justamente no es por un tema de felicitación. Sabemos que es un tema de conmemoración. Conmemoración justamente por todas aquellas mujeres, por la lucha histórica que se ha tenido para que el día de hoy tengamos los derechos de los cuales hoy gozamos. Pero la pregunta sería si los gozamos todavía de manera plena. Me parece que al escuchar a las compañeras, pues vemos que todavía falta un gran recorrido, vaya, en este camino. Si bien se ha dado la cuestión constitucional, el principio de paridad desde el 2014, después vino a reafirmarse con la paridad en todo en el 2019, lo cierto es que ahorita en este tema que tiene que ver justamente en los municipios ¿cómo nos encontramos? Se hablaban ya ahorita, tanto el presidente como la consejera, las consejeras, de algunas cifras del universo de municipios en el país. Ahorita se tiene determinado que hay 545 mujeres en el ejercicio de este encargo, en los municipios. Pero ahora bien, todavía estamos muy por debajo de lo que viene siendo la paridad en los municipios. Estamos un 21.1% debajo de la paridad. Pero ¿qué pasa en las comunidades indígenas? Todavía enfrentan otra barrera, doble barrera, ¿no? O triple, diría yo. El panorama todavía se les pone mucho más complicado. Si nos vamos a estos datos, tenemos que hay representan únicamente 5.44% de mujeres en estos cargos en municipios, en temas indígenas. Con estas cifras quiero mencionar que ahorita nos da un contexto, un panorama muy general de qué es lo que está pasando en los municipios. Pero ahora bien, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué tanto? ¿Por qué no se está participando? O a lo mejor sí se quiere participar, pero no hay las condiciones. Ya ahorita mencionaba la compañera del estado de Guerrero que justamente existen estas barreras que impiden tanto dentro de las propias comunidades, pero también ya en el ejercicio del encargo. Me parece que para poder visibilizar lo que está sucediendo, tendríamos que irnos a dos vertientes en el tema exclusivamente de violencia. Uno, la vertiente, la violencia que están sufriendo las mujeres cuando son candidatas. Y dos, cuando ya están en el ejercicio del encargo. Entonces, es muy diferente la violencia que se sufre estando en uno o en otro supuesto, y también es muy diferente el contexto que se vive en cada uno de los estados. No es lo mismo Oaxaca, Guerrero, Baja California, Ciudad de México. Las violencias cambian, son diferentes. Sin embargo, lo que nos ha hecho visibilizar este tipo de violencias ha sido dos programas que se han implementado por parte de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales ANTE, a efecto de recopilar la información de cada uno de los estados y ver qué es lo que está sucediendo o cuáles son estos tipos de violencia que se están presentando. Tenemos que para candidatas el mayor número de violencia que se presenta es la violencia digital. ¿Qué se refiere a esto? Desde videos, publicaciones en redes sociales donde denigran, denostan a las candidatas, diferente a lo que viene siendo ya en el ejercicio del encargo, en donde la violencia que se presenta con ellas tiene que ver con no darles los recursos económicos que se requieren para su encargo. Ahorita se comentaba las dietas, el sueldo, simplemente el salario, ¿no? Entonces, ese es el tipo de violencia que también se da, pero ya en el ejercicio del encargo. Bueno, una vez teniendo esto, primero se implementó esta red de candidatas y vimos la violencia y dijimos, ¿y qué vamos a hacer? Porque después se acercaban ya las mujeres que ya no estaban contendiendo en campaña, ya estaban en el ejercicio del encargo y decían, seguimos sufriendo violencia. Y se acercaban. Entonces, ¿qué hacemos? Desde la asociación, el Instituto Nacional Electoral, que siempre ha sido un gran aliado, vimos la manera de ver qué podíamos hacer. Entonces, se implementa esta red ya también en el ejercicio del encargo y lo que se hace son enlaces dentro de cada uno de los estados. Es decir, donde aquella mujer que pueda, que se considere que esté sufriendo violencia, pueda acudir directamente y pueda llevar este acompañamiento tan importante del cual hablaba nuestra compañera. Porque es muy difícil para una mujer simplemente a veces el reconocer que se está sufriendo algún tipo de violencia. Y posteriormente pasar a la acción, desde generar una queja, cómo la genero, ante quién, ante cuáles instancias. Entonces, me parece que ahí es donde justamente entramos las instituciones y no solo eso, el hecho de que tengamos la perspectiva de género, que eso es muy importante, el sensibilizarnos. No es lo mismo ahorita escucharlo de viva voz lo que ocurrió a verlo en un documento. Entonces, creo que este acercamiento, que esos enlaces que generamos dentro de cada una de las instituciones, en las unidades de género, son fundamentales para brindar este acompañamiento con independencia de la sociedad civil, a quien reconozco, porque yo también he tenido ese acompañamiento de parte de ellos cuando justamente estábamos implementando todas las acciones afirmativas. Ya lo comentaban por aquí, a veces existen esas resistencias y la violencia se da de otras maneras. Entonces, esos acompañamientos son necesarios. Les decía yo a mis compañeras, a veces parecen pláticas de grupos de apoyo, pero así es, y porque nos hacen falta y lo necesitamos para saber a quién acudimos, ante quién nos puede ayudar. Entonces, parte de eso es lo que se genera en la asociación y en cada uno de los estados de la República. También mencionar que, como dato importante para concluir mi participación, también presido el Observatorio de Participación Política en mi estado y formo parte del Consejo que tiene que ver con la alerta de género. Y en el último informe, que fue el día de antier, nos decían que son 20 estados los que se encuentran con alerta de género. Entonces, es importante hacer medidas en cada uno de los estados para combatir cualquier tipo de violencia. Muchas gracias.
Gracias, querida Viviana, por tu participación. Y bueno, yo creo que también aquí lo importante es que las autoridades electorales estamos haciendo algo, ¿no? Tal vez no es suficiente. Y yo sí le pediría de verdad a las consejeras electorales locales, a todos los OPLES, o sea, a hombres, mujeres, porque aquí también tenemos consejeros electorales y al propio INE, que de verdad cuando hagamos algo estemos siempre de la mano de las mujeres que ya vivieron esas violencias, ¿no? O sea, de Antonia, de Nayeli, de las muchas mujeres que están viviendo estos casos de violencia. Porque a lo mejor de nuestra perspectiva pensamos que las cosas van bien, pero al momento de que ya se tiene que utilizar el sistema para hacer una denuncia, para poder lograr algún tipo de protección, tal vez las cosas no funcionan como nosotros quisiéramos. Y la única manera de ir mejorando es precisamente si vamos de la mano con las personas de la sociedad y las personas involucradas en estos temas. Entonces, de verdad, gracias por todo este trabajo que ustedes hacen, la red de candidatas, la red de mujeres electas, que espero que se siga diseminando por todo el país, pero también estar atentas, ¿no? Y también, además de estas redes formales, pues tenemos que estar creando siempre redes de mujeres donde se avisa, oye, está pasando esto, entonces hay que ir a ayudar a una mujer en específico. En la segunda ronda me gustaría mucho que nos contara, Nayeli, Antonia, que nos dijeran exactamente ustedes cuáles son las cosas que mejorarían, ¿no?, en relación con el actuar de las autoridades, lo que nos hizo falta. No lo vamos a tomar como crítica, lo vamos a tomar como un aprendizaje para poder mejorar nuestra manera de actuar. Entonces, digo, además de lo que quieran agregar, obviamente, ¿no? Entonces, Nayeli, empezamos contigo otra vez. Gracias.
Okay. Bueno, no quiero ser específica con una dependencia, pero creo que en mi caso la sentencia vinculó a muchas dependencias, como es un tema de seguridad, al tribunal, a la Defensoría Pública del pueblo de Oaxaca, a la Fiscalía. Considero que se quedó coartado, no hubo una efectividad, no hubo un acompañamiento, no hubo una atención. Más bien, hubo incidentes durante la sentencia y casi picándoles ahí a las dependencias para que actuaran, ¿no? Tuvo incidente la Secretaría de las Mujeres, tuvo incidente la Secretaría de Seguridad Pública. La Defensoría, al día de hoy, no ha hecho un dictamen o no ha concluido el dictamen de lo que encontró en el caso. Bien triste, ¿no? Para mí, porque hace muchos años estuvimos en la construcción de esta misma Defensoría de los Pueblos y Comunidades de Oaxaca. Aportamos para que estos organismos fueran eficaces, estuvieran abiertos, estuvieran dando el acompañamiento y la efectividad
del ejercicio de los derechos de todas las personas, y que hoy pues la misma Defensoría es quien de alguna manera no se ha pronunciado. Yo quiero decir que es un sistema que de alguna manera está, como muchas veces dices, creo que es de muy altas esferas o muchos niveles donde pues a lo mejor tienen una indicación, pero no sabemos cómo avanzar, porque aún con sentencia firme, por ejemplo, yo recurrí al tema penal, porque decía, bueno, tengo una sentencia, es violencia política, ¿y por qué no en mi estado? Y me decía la fiscalía, jamás en Oaxaca se ha visto una denuncia como tal y que se haya judicializado, pero pues inténtele, casi no. Bueno, pues lo intentamos. Hace alrededor de mes y medio, se dijo no vinculación al proceso. Consideraban que las pruebas periciales que me hicieron en el dictamen eran obsoletas, ¿no? Se vistieron ahí con un metapericial, y ahí me voy a estudiar qué es el metapericial y demás, porque para entender, o sea, ellos, el juez que juzgó mi caso, decía que le daba la razón al personal que hizo el metapericial, porque decía que era una prueba obsoleta los mecanismos y herramientas que utilizaba la fiscalía. Entonces, ¿cómo puede saber una persona externa que no tuvo contacto directo conmigo en mi caso o que no me dio una sesión personal a calificar con un metapericial? Y vaya, no basta con ser estudioso en el tema, sino era cuestión de lógica. Sin embargo, pues seguimos, ¿no? Seguimos, pedimos un amparo, vamos a seguir, porque de alguna manera tal pareciera que estas autoridades vinculantes muchas veces hacen que te desgasten y digas tú, ya, pues ya tiro la toalla, ya son muchos años, ya es mucho desgaste, tanto económico, emocional y de todos los aspectos. Pero creo que también puedo hacer hincapié que hay organismos que sí, espero se haga un estudio. No quiero comprometer a mi presidente del IEPCO en Oaxaca, pero está acá, ¿no? Fui también escuchada por ella en su momento, y le pedía yo que se pudiera hacer la apertura del PES. Tengo un PES, el 02-2022 y 03-2022, porque quiero compartirles que yo viví desde el inicio violencia política por razón de género, pero también a 15 días de terminar el cargo. O sea, fue una cuestión consecutiva. Lo que tenemos que visibilizar es que la violencia política no estamos hablando de un solo acto, sino de actos sistemáticos reiterados, y cada que se puede, cada que le reafirme a esta mujer para que no regrese a esta participación, ¿no? Cada que considere yo, le recuerdo que aquí pues la jerarquía y el que manda y el que tiene el poder soy yo. Y sí fui, recurrí al PES, cuestiones raras y complejas de explicarte, porque cuando yo recurría a la presidenta diciéndole mi caso, me decía, ¿y qué se hizo, no? Pues nada, me dijeron que me iban a llamar. Entonces, decían, pero es que no podemos revictimizarla. Yo le decía en un mensaje, es que no me revictimizan porque no me han escuchado. Porque no he escuchado alguna atención que se me dé. Y considero que es esa parte de los tiempos. Hay mucha dilación, hay mucho tiempo para que realmente se haga, por ejemplo, el tribunal. Contamos con dos sentencias. Una donde se comprueba la violencia política por razón de género de Sala Jalapa, y otra del tribunal local donde comentan y dicen, bueno, se comprueba que no se le pagó de febrero a diciembre, ¿no? Pero como ya están terminando, y como no fui la única que denuncié esa parte porque eran otros dos compañeros, pues juntamos los casos. Y yo ahí es donde digo yo, ¿por qué juntaron mi caso si yo vivía violencia política? ¿No? No quiero ser un tema como especial, pero sí mi caso es, sigue la condicionante, sigue el tema. Y es ahí donde me casillo y me dicen, bueno, vas con todos, porque además son otros dos compañeros, una compañera y un compañero que hacen denuncia de esta retención de pagos. En mi caso fue desde febrero a diciembre. Actualmente el tribunal pues no aplica los medios idóneos o correctos para que se haga efectiva la aplicación de esta sentencia. Actúa de manera tibia, no veo realmente la firmeza. Creo que las sentencias no están para arbitrio de nadie, creo que las sentencias están para cumplirse. Y es ahí donde no nos explicamos las mujeres en este lado cómo es que no avanzan los casos, cómo es que no se ve, o cómo es que se van haciendo como tal pareciera que se van metiendo hacia abajo y se atiende hasta después, ¿no? No lo comprendemos. Hubo una persona que me dijo, entonces tú quieres llegar hasta las últimas consecuencias. Yo le decía, es que no sé cuáles son las últimas consecuencias, pero estoy tocando el tema penal, el tema del tribunal, el tema de defensoría. Estamos intentando como ver, porque no tenemos una ruta clara y precisa de eso. Tenemos un protocolo que luego también van calificando y luego dicen, no, pues no cumple con esto, ¿no? Y por un detalle ya no entras en el protocolo, ya no es. Y sí es bastante complejo porque, pues pudiera decir que estoy sufriendo, aparte de violencia política, violencia institucional, ¿no? Las dependencias están totalmente ciegas en lo que están viendo frente y que de alguna manera no se da esa efectividad que nosotras esperamos con estas sentencias, con estas luchas, porque realmente créanme que son luchas. Tener una sentencia afirmativa de violencia política no fue fácil, ¿no? De verdad que el 2 de junio de 2020 fue como para mí, sentí lo que era justicia, pero momentánea, ¿no? Momentánea porque después me di cuenta que pues ya tenía yo el documento, ya tenía el papel y era como, ¿lo ven? O sea, no es que esté yo mal, no es lo que diga Nayeli Ortiz, sino es lo que un grupo de personas especializadas están revisando. Y sí hay violencia. Entonces, al día de hoy, con estas dos sentencias, una donde se dice se pague la dieta a una servidora de todo lo retención de pagos, pues el actual presidente da una cantidad pues risoria y dice que cada mes, ¿no? Si es que quiere, pues no. Entonces, no es una cuestión de ir buscando y de generar como estas mecanismos para que actúen, pero sí considero que no se está juzgando con perspectiva de género, no se le está dando la efectividad a nuestras normas y además pues se puede entender como una cuestión de corrupción, ¿no? De transparencia. Yo también recurrí a la Fiscalía Anticorrupción, ¿no? Oiga, ¿qué procesos tienen ustedes con la dilación de todos esos procesos de las mujeres? Porque sí, está interesante. Tenemos los CPCs en los estados. Oigan, ustedes como comités de participación ciudadana y demás, ¿qué herramientas están utilizando? Y donde estamos en un municipio, porque además es un municipio donde mencionaba, pues tristemente en el estado de Oaxaca, pues está, ¿no? Tiene alerta de violencia de género. El municipio donde yo ejercía yo o tenía este encargo, pues era de alerta de violencia de género. Y mi agresor no podía participar porque estaba en un registro local de que había ejercido violencia política. Sin embargo, es regidor en el municipio, ¿no? En el municipio donde me violentó, en el municipio donde tiene además acceso a muchas otras mujeres que puede violentar, porque aquí es violento en una cuestión, es violento en todo.
Bueno, pues gracias, Nayeli. Y bueno, ustedes lo han visto, ella está, o sea, fue muy valiente al denunciar, al obtener estas dos sentencias, pero obviamente falta que se ejecuten, ¿no? Y que se ejecuten rápido y de la mejor manera posible. Entonces yo creo que ahí, ojalá, que aquí está la presidenta del Instituto Electoral de Oaxaca, bueno, que haya el compromiso también de apoyarla, y ojalá también que puedas ir, Nayeli, no sé si lo has intentado también, en denunciar ante la propia
Sala Jalapa o al anterior tribunal local, local, el incumplimiento a la sentencia, ¿no? Porque finalmente sí tenían las sentencias, pero no se cumplimentó y se le dio vista a todas las autoridades del estado de Oaxaca, si no mal recuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Porque tenían que hacer algo para poder ir cerrando ese tipo de circunstancias. Ahora sería el turno de Antonia, y igual, Antonia, ¿cuál sería, desde tu punto de vista, lo que tendríamos que hacer las autoridades para ser más eficaces al momento de actuar, o si tienes algunas otras ideas que nos puedan servir para ir mejorando nuestro trabajo y además de lo que quieras agregar? Adelante, por favor.
Sí, pues son varias acciones que se deben de emprender. Como lo comentaba la compañera Nayeli, en mi estado, también a nosotros, nuestro caso, también nos apoyó mucho la Defensoría Pública del Tribunal Electoral de la Federación, que fue quien nos asesoró, quien metió la impugnación ante el Tribunal Electoral y que le ha dado seguimiento a nuestro caso. Y yo creo que debería de haber implementarse más defensorías públicas, pero en el ámbito regional, en lo regional, pues en lo municipal, en los estados, en varios estados, entiendo que solamente existe esa defensoría a nivel nacional. Es una defensoría que tiene que atender a muchas comunidades de varias partes del estado y que el presupuesto que tiene pues también es muy poco y no les alcanza para que esos defensores públicos puedan moverse a los diferentes estados. Yo con la abogada estuvimos trabajando por WhatsApp. Le mandaba todos los documentos, me decía, haz esto, o sea, a través de WhatsApp estuvimos trabajando, pero ¿qué pasaría si en la comunidad donde se está denunciando, pues ni siquiera existe el internet, porque hay comunidades que están incomunicadas? Entonces, sí se necesitaría más presupuesto y más instituciones que estén más al alcance de nosotras, porque es un costo, como lo decía la compañera, para hacer una denuncia, la verdad es que pues te tienes que enfrentar a varios obstáculos. En mi caso, desde lo económico, hay que ir a la cabecera municipal, de la cabecera municipal hay que ir a Chilpancingo a dejar toda la documentación. ¿Y quién solventa todo eso? Pues nosotras, con nuestra propia economía, las mujeres, pues si una persona no tiene cómo solventarlo, pues ya se queda con los brazos cruzados y no pasó nada. Entonces yo creo que necesitan fortalecerse esas instituciones y en el caso mío, también el Tribunal Electoral vinculó a varias dependencias, vinculó al Instituto Electoral, vinculó a la Secretaría de la Mujer, a la Secretaría de Asuntos Indígenas, y que el día en febrero se anula la elección y al otro día, después de la sentencia, llegan a estas instituciones empezar a dar pláticas a las mujeres sobre sus derechos políticos que tienen, pero hace falta darle seguimiento, porque nada más fue, digamos, se les vincula y al otro día van, se toman una foto de que están cumpliendo con la con la recomendación, pero digamos este año pues ya ninguna institución va a ir porque ya no se le da seguimiento. Entonces ahorita las mujeres que nos atrevimos a decir que pues mucha gente dice que estamos contra nuestro pueblo, que por qué evidenciamos nuestra comunidad como personas atrasadas, les digo, pues es que realmente están atrasados, porque están pensando de que las mujeres no podemos participar. Entonces, nosotros no los vimos así, son ustedes quienes no nos permiten ejercer nuestro derecho al voto en el ámbito comunitario, porque en el ámbito municipal, cuando se hacían las elecciones para elegir a presidentes municipales, gubernaturas o presidencia de la República, pues sí podíamos votar, pero en el ámbito comunitario no. ¿Y qué pasa con las mujeres que decidimos alzar la voz? Pues ahorita somos como, hablan mal de nosotras, o saben que ya ni les digan nada porque ya nos van a ir a denunciar, o sea, seguimos padeciendo esta violencia, porque eso decían las mujeres, otras mujeres también decían, ya saben cuál es el papel de nosotras, nosotros debemos estar en casa, porque ustedes viejas locas andan haciendo eso, ¿no? Bueno, tal vez ustedes, pero no hablen por mí, no voy a dejar que hablen por mí, yo sí quiero participar. Yo sí quiero a veces ocupar en espacios donde se imparte justicia, porque siento que de esa manera pues vamos a hacerle justicia a otras mujeres, ¿no?, que no tienen esas facilidades de denunciar. Y yo creo que eso hace falta, darle seguimiento, tener más defensorías públicas para comunidades y pueblos indígenas, más defensorías para las mujeres, pero que realmente esas instituciones pues tengan presupuesto, porque en la ciudad de Tlapa está la ciudad mujer, está el centro de justicia, pero que solamente es una dependencia y que realmente no está operando porque no tiene recursos. Las mismas trabajadoras que están ahí no les pagan su salario. Entonces, ¿cómo van a poder hacer un trabajo, proteger los derechos de otras mujeres cuando no hay una certeza laboral hacia ellas? Entonces, yo creo que hace falta mucho. Hace falta mucho que aquí hay periodistas decirles que nosotras somos la vía para que otras personas visibilicen sus casos. Hay que darle seguimiento. Si nos enteramos del caso de una mujer, tratar de localizarla, que nos cuente, porque en verdad para que una mujer decida denunciar algo que está viviendo, primero es una lucha interior. Después de que dice, pues se anima y que decide denunciar, pues viene la otra lucha, ¿no? Que con las instituciones, que con la familia, a veces la familia dice, pues, que hasta se avergüenzan de que tú andas exigiendo cosas, que eres una revoltosa, que debiste haber consultado, ¿no? Antes de hacer algo, porque, pues, lo que yo he visto ahí en las que son presidentas municipales, cuando son dos en la región de la montaña, son 19 municipios, solamente hay dos presidentas municipales, y esas dos presidentas municipales hoy en día están viviendo violencia política y lo han denunciado, pero no sé si las personas que los asesoran no lo hacen de manera correcta, pero no ha habido avances. La presidenta de Patlava, Selene Sotelo Maldonado, ella no está, en su municipio donde debería de estar pues atendiendo, tuvo que, pues la sacaron del municipio, o sea, los mismos pobladores, porque no aceptan que las mujeres ocupen estos cargos, porque todavía están pensando que las cuestiones administrativas, las cuestiones de ayuntamientos, pues que solamente son para hombres. A las mujeres se les exige más, a los hombres pueden cometer cualquier tontería en actos públicos y no pasa nada. En el caso de la montaña, un presidente de Alcosauca, se llama Sebastián Ortiz, salió a la luz que golpeó a su esposa, que su esposa se encontraba en la fiscalía para poner su denuncia y que después de que pues se viralizó de que él golpeó a la esposa, creo que la escondió y ya no tuvimos contacto con la esposa y que no pasó nada con ese presidente municipal, porque toda la sociedad a veces se vuelve cómplice de esas violaciones o de esas agresiones porque deciden callar, porque los dirigentes de los partidos políticos solapan también a esos funcionarios públicos, no se pronuncian, y si se pronuncian es para apoyar al agresor. Esas son como las situaciones que han estado pasando en la región de donde yo vengo.
Pues gracias, Antonia, de verdad. Yo creo que todo lo que dices no tiene desperdicio, porque efectivamente, primero, hay ese conflicto interno de denuncio, no denuncio, cómo lo voy a plantear. A las mujeres nos importa luego mucho lo que piensen de nosotras, y eso luego vamos a tener que hablar de ese tema, porque hay que irnos quitando esos pensamientos, pero sí, o sea, y porque cuando hacemos algo, inmediatamente vienen las represalias, ¿no? Los señalamientos, hasta las propias familias luego dudan de que nosotros estemos actuando de la manera correcta en el momento de que estás denunciando algo. Y creo que, bueno, pues ahí, qué bueno que ustedes actuaron, ¿no? Y fueron a promover este medio de impugnación para que se anularan estas elecciones porque no se habían presentado o no se había dejado que las mujeres participaran. Y obviamente estás abriendo camino, Antonia. Y siempre abrir un camino requiere de mucho esfuerzo. Hemos tenido también aquí a Eufrosina Cruz, donde ella, seguramente ustedes la conocen muy bien, de Oaxaca, que también fue muchas veces repudiada por su propia comunidad porque no estaba actuando como se esperaba que lo hiciera, y que eran las costumbres, ¿sí? Pero fíjense, ella también nos ha dicho muchas veces, gracias a esa lucha que dio, que fue difícil, yo te pido que no desistas, tú tampoco, Nayeli, gracias a esas luchas, ahora su comunidad es otra, las mujeres participan, las mujeres estudian, salen a hacer muchas cosas, ¿no? Entonces ya van cambiando la mentalidad y bueno, ya alguien lo tienen que hacer, y bueno, ustedes son unas mujeres guerreras que obviamente, bueno, van a seguir seguramente adelante. Y algo también que decías tú de cómo se tienen que ir visibilizando esos casos, ¿no? Y los partidos políticos, ahí tienen una responsabilidad bien grande. Yo siempre los digo en el Consejo General, me encanta porque siempre dicen, ay, nosotros apoyamos muchísimo a las mujeres, sí, de discurso, ¿no? Pero en la vida real, eso no existe, ¿sí? Porque ellos también podrían inclusive sancionar, por ejemplo, en tu caso, Nayeli, al PT, ¿por qué volvió a postular a ese señor, que era presidente municipal y que tenía sentencias en su contra de violencia política? ¿Por qué no vuelve a postular para un cargo de elección popular? Claro que es su responsabilidad. Si el señor no llegó ahí de la nada, llegan a través de los partidos políticos. Entonces hay que tener un grado de exigencia a los propios partidos políticos para que hagan bien su papel. Y ellos también están obligados por la ley para erradicar los casos de violencia política. Entonces cuando tú llevas como candidato un violentador, pues desde mi punto de vista estás incumpliendo con ese mandato y con esa obligación. Y ahora, antes de que me enoje, ¿verdad? Entonces, ahora otra vez la palabra a la consejera Viviana y ya estamos a punto de terminar el conversatorio. Adelante.
Gracias, consejera. Respecto a alguna de las preguntas detonadoras que se nos hacía es cómo podíamos participar o cómo se podía fomentar la participación en los municipios. De estos 45 mujeres que están al frente ahorita en cada uno de estos municipios, creo que tendría que haber un diagnóstico de efectividad en cada uno de los estados. ¿A qué me refiero con esto? El ver si efectivamente en esos municipios hay no solamente una cuestión de paridad, sino una cuestión, que ya sabemos que estamos abajo, una cuestión cualitativa y cuantitativa. ¿A qué me refiero con esto? Ver si esos municipios realmente tienen igual proyección, tanto importancia, en su influencia política y posibilidades reales de triunfo. El pasado, otrora pasado proceso electoral, tanto Tabasco como Baja California implementaron unas herramientas estadísticas que tiene que ver con un índice compuesto, en donde con cuestiones de fórmulas matemáticamente se tomaban en consideración ciertos rubros, como lo que era el índice de presupuesto per cápita, el porcentaje de la votación, el histórico, cuántas mujeres había habido en esos municipios, y con base a ello tomar una determinación, partiendo de cada estado, cuáles municipios iban a ser asignados para que se postularan mujeres. Baja California, pongo el ejemplo porque es mi estado, de los 5 municipios, 3 actualmente que participaron en ese proceso electoral, porque ahorita ya se están incluyendo 2, 3 de ellos están gobernados por mujeres, y no solo eso, sino que son los más importantes conforme a esta fórmula. Es decir, donde hay mayor presupuesto, donde hay mayor influencia, y no en aquellos municipios que a lo mejor sí se los damos mujeres, pero son municipios sin tanto presupuesto o sin tanta importancia política y social. Entonces me parece que estos diagnósticos nos ayudan para ver dónde realmente se están postulando mujeres. Aún y cuando seguimos abajo, vuelvo a repetir de la cuestión de la paridad, el que realmente pues estén postuladas en estos municipios. Algo que me parece muy importante, como para resumir, la violencia institucional, creo que también es algo donde debe de haber esa perspectiva de género en cada uno de los que integramos estas instituciones. Entiendo que la Defensoría Pública Federal ya amplió también a poder garantizar estos derechos o la defensa de otros grupos en situación de desventaja o de atención prioritaria. Y por último, respecto a la violencia, bueno, pues ya hasta hace 2020 ni siquiera teníamos el concepto de violencia política por razón de género. Si bien se daba, siempre se ha dado históricamente, pero no se le daba ese nombre. Por fin quedó a partir de esa reforma estipulada. Y pues aprovecho que está aquí la presidenta de Oaxaca, era el último estado que nos faltaba para implementar la red de mujeres electas. Me alegra que hace 3 semanas ya se hayan sumado en un proyecto piloto, porque creo que estos casos se deben de visibilizar, y entiendo que como Nayeli hay muchísimos más, entonces sí es importante que estemos ahí firmes con estos temas. Muchas gracias.
Gracias, Liliana. Y bueno, pues ya casi para concluir, creo que hemos escuchado a lo largo de esta mañana pues bastantes cosas muy interesantes. De verdad, Nayeli, Antonia, gracias por compartir sus experiencias, gracias por haber sido muy valientes y haber denunciado esto ante las autoridades. Qué bueno que tienen esas sentencias, pero hay que ver la manera en que se ejecuten de la mejor manera posible y que también se vaya generando un cambio cultural, ¿no? Porque lo que se está haciendo es eso, o sea, ir cambiando poco a poquito desde sus comunidades, para que ya puedan participar las mujeres, como en el caso tuyo, Antonia, donde vienes de una comunidad donde no tenían esta posibilidad, pero tú ya abriste ese espacio, ¿no? Y ojalá que sigan adelante con los distintos cambios. Y Nayeli, también gracias por haber hecho esta denuncia, por haber logrado esta sentencia, y que gracias a esto tengamos un registro nacional de agresores, que si bien, les decía, lo tenemos aquí a nivel nacional, porque el INE tiene que estarlo administrando, que es recabar información de todas las entidades federativas, lo cierto es que no basta con que las personas estén ahí para que eso les impida luego acceder a un cargo de elección popular. Por eso siempre les insisto también a los tribunales electorales locales, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a los SOPLES que resuelven los casos de violencia política de género, que son Tabasco, Tamaulipas, Chiapas y Durango, que pongan mucha atención en este tema, porque la gente puede estar ahí, y tenemos un caso de una persona que tenía 11 sentencias en su contra, ¿no?, por violencia política, era un presidente municipal de Veracruz, no me vayan a preguntar por qué partido, porque ya se los va a decir, por Movimiento Ciudadano, y nunca se le ocurrió al Tribunal Electoral Local decir que esa persona pues no tenía un modo honesto de vivir. Es que ¿cuántas sentencias tienes que tener en tu contra por ser un violentador para que pierdas esa presunción que te da la ley y que de alguna manera impide que puedas acceder a una candidatura o algún cargo de elección popular? Entonces, pues de verdad, gracias por haber prestado atención a este tema. Yo me despido, de verdad, dándoles las gracias. Ah, bueno, formulando las preguntas, que tenemos unos minutitos, por favor. ¿Nos apoyan con el micrófono? Y si nos dices su nombre.
Y un reconocimiento enorme a que exista un Instituto Nacional Electoral. Presido desde hace 24 años una ONG que soy cofundadora, la creó una mujer maravillosa al día que le quitaron los senos por cáncer de mama, y decidió convocar a mujeres de diferentes razas que conocía, ya que yo presidía en ese entonces NAUBO, una organización que se dedica a promover inversión a países, y me pidió tomar la presidencia, ya que se acaba de firmar un acuerdo con la comunidad europea. Nosotros hacemos redes de hombres y mujeres en política, economía, empresas, convocando instituciones de educación, la sociedad civil, y trabajamos en conjunto para difundir y gritarle al mundo precisamente esto, que hay personas, en este caso mujeres, de las que me siento tremendamente orgullosa, agradecida, que se atreven a pesar de todo lo que hemos escuchado acá, pero acompañadas de grandes hombres. Gracias, y pido un aplauso para ellos también, encabezados por el doctor Córdoba, que están apoyándonos para poder ser, existir. Tenemos no solamente una función en política, pero somos educadoras. A veces es nuestra culpa que el hombre reaccione de esta manera porque nos dejamos. Y es maravilloso y muy inspirador. Yo me voy aquí con el alma enorme para ahora difundir a todos mis coalition partners que están en Japón en tecnología, en Dubái, presidido por la Jaqueza y el Imperial College, la parte de salud, Black Woman Enterprise, donde hay mujeres de color de todo el mundo peleando también, pero viéndose favorecidas la senadora Carolyn Maloney en Nueva York, que es nuestra alianza global, Weird Women Vaccine Lobbying, que está en Europa, todas nos, y todos nos hemos visto favorecidos de este avance de todos ustedes en políticas públicas. Gracias porque he escuchado a todos ustedes la importancia de invocar a personajes en educación, también en ONGs, donde todos, el día de la marcha, quiero contarles en todas las partes del mundo, que son mis coalition partners, se vistieron igual de rosa y blanco, reconociendo esta labor y toda la fortaleza que nos han dado. Yo les pido a todos los que estamos acá, a pesar de que el doctor Kurama no está, y a ti, el seguir desde donde estén, sabiéndose apoyados por todos nosotros, con todo esto y a las que están, gracias, y tomarnos en cuenta, pues, sepan que yo vengo representando 3.000 hombres y mujeres, gracias, aunque no estén acá. Gracias, gracias, y ojalá podamos darle, por favor, un gran aplauso a todos los que conforman este maravilloso instituto. Que Dios los bendiga y qué orgullo y privilegio estar acá.
Gracias, querida. ¿Le gusta si hay alguna otra intervención? ¿Alguna otra pregunta? Adelante.
Gracias, gracias. Perdón.
Su nombre.
Alejandra, consejera de Yucatán, y presido la Comisión de Género. Pero me parece que la consejera Favela decía algo que a veces nos cuesta mucho a las instituciones, reconocer que con nuestra mejor intención, en el terreno o en el campo, nuestras acciones no se logran. Y Nayeli mencionó algo, y para ellas dos va la pregunta, para la licenciada Antonia y para la licenciada Nayeli. Hablaste de un tema de revictimización, ¿no? Y decías, yo no consideré ni que me habían revictimizado porque ni siquiera me llamaron, ¿no? ¿Qué consideran desde su perspectiva que es una revictimización en los procesos que han vivido? Porque lo manejamos muy bien académicamente, institucionalmente, decimos esto, y no la atiendas así, no la atiendas asado, porque, pero ¿qué para ustedes realmente? Porque su voz, ya decía la consejera Favela, si no estamos del lado de ustedes, no entendemos realmente lo que significa. ¿Qué consideran que fue o si hubo revictimización en los procesos que han vivido ambas en este tema?
Gracias. Y para contestar, adelante, Nayeli, luego Antonia.
Bueno, en el caso a lo que me refería yo con la revictimización, porque eso surgió de las consejeras, pues, ¿no? Me decían, es que la podemos revictimizar, porque ya fue un tema, ¿no? No fue la presidenta, claro. fue en otro año, ella ni siquiera llegaba. Aquí la cuestión más bien es como diferenciar lo que nos han enseñado, como bien lo dice académicamente, de la revictimización, porque yo me siento revictimizada con estos procesos de que te dicen, ahí está la sentencia, luego no se cumple, hay el incumplimiento, oye, cumple, págale, no es un tema del querer ser escuchada, porque creo que a mí en particular hablo por mí, ¿no? Estos espacios y el poder decir lo que yo viví no me ponen en una situación de revictimización. Más bien la revictimización la sufro en cada día que me levanto y me llegan notificaciones. El tribunal le trae una notificación donde le puedo notificar y yo me pongo en apuros. Es que tiene el trabajo, ya voy para allá. En el tema de, necesita rectificar ese tema, ¿no? O que de alguna manera necesita comprobar casi. En el tema de, por ejemplo, penal, me decían es que no. Ahí sí me sentí revictimizada, donde me dijo el perito psicólogo con su metapericial diciéndome que no había como mayor daño, que no se veía un daño y que de alguna manera el dictamen que hizo la Fiscalía General del Estado de Oaxaca no cumplía con los estándares actuales, que era obsoleto, así lo manejó. Y ahí sí me sentí revictimizada, porque dije yo, inicié, fue mi audiencia inicial, desde las 10 de la mañana, se tomó un receso a las 5 de la tarde, regresamos a las 7 de la noche, terminó a las 12 de la noche para que me dijeran no vinculación al proceso. Ahí sí me sentí revictimizada.
Ahí sí sentí, le dije a mi abogada, vámonos, acompáñame, porque no me siento bien. Es ahí donde yo sí me sentí revictimizada. No el que yo pueda escuchar y compartir y decirles de esta manera, considero que podríamos apoyar a tal compañera, a tal mujer. Sería esta mi participación.
Gracias. Tú, Antonia.
Yo quiero comentar que mi caso es totalmente diferente porque la violencia que nosotros nos hacían era en el ámbito comunitario y a lo mejor para algunos todavía no saben diferenciar entre pues presidencias municipales y comisarías. Comisarías es en comunidades, o sea, un pueblo tiene una comisaría que es la autoridad tradicional y que esas autoridades tradicionales no perciben ni un salario. Son cargos honoríficos y por lo tanto es muy distinta a la lucha que nosotros pues reclamamos ahí, porque no era para un cargo de elección popular. Es un cargo comunitario, pero que es muy importante porque en las comunidades la máxima autoridad es en la comisaría municipal. Entonces, en mi situación yo no me sentí revictimizada, al contrario, pues a mí me gustó mucho esa cobertura que se dio en los medios de comunicación, porque eso me sirvió mucho para visibilizar el tema, como les comentaba hace ratito, sirvió para que muchas dependencias estuvieran al ojo público, muchas de estas personas aliadas de la Red para el Avance Político, la licenciada Muriel Salinas me contactó, ¿sabes qué? Tienes mi apoyo, mira, eso, la consejera del Instituto Electoral me contactó también para decirme, mira, ¿sabes qué? Si van a denunciar este caso, aquí estamos para apoyarlas, en mi caso, yo sí me sentí acompañada, entonces, digamos, pues, Yo no viví esa revictimización. En nuestro caso fue una sentencia, pues, que fue casi un mes, se dicta la sentencia de que se anula la elección, se convoca a otra extraordinaria y se vuelve a hacer la elección. Eso pasó hace un año, ahorita en enero, pues, ya no se preguntó, ya no hubo necesidad de que votáramos a través de una sentencia o queja. Ahorita fue que el ayuntamiento municipal, en la convocatoria que emitió para pues elegir las autoridades comunitarias, ya especificó diciendo se convoca a mujeres y hombres a que acudan a votar y puedan poner a comisarios y comisarias municipales. Entonces, eso fue para mí un gran avance porque significó de que ya no es necesario de que si quieran los hombres de la comunidad darnos permiso para votar, sino que pues, ya se nos reconoció y entonces ahorita pues hace falta que las mujeres se sigan fortaleciendo, diciéndoles que pueden ocupar esos cargos en el ámbito comunitario si ellas así lo quieren, porque es también saber qué es lo que ellas quieren, porque nosotros podemos decir es importante que ustedes participen, pero si no quieren participar, que ellas, eso significa más carga de trabajo, que después de todos los deberes de la casa significa mayor trabajo. Entonces, pero que ya están las bases y que lo pueden hacer o no lo pueden hacer. Gracias.
Sí, gracias de verdad por la respuesta. No, en serio que muy bien. ¿Tú quieres hacer una pregunta?
No, es solamente añadir un comentario a lo que manifestó Nayeli.
Pero rápidamente, porque sí, tengo una pregunta. ¿Es sí. una pregunta la que tú quieres hacer?
Si quieres, la pregunta.
No, pues rápido.
Rápido. Bueno, en Oaxaca, además...
pero párate para que te pueda ver la que dijo.
Elizabeth Sánchez del OPLE de Oaxaca. En Oaxaca, además, está en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos como una causa de revocación de mandato la violencia política en razón de género una vez que lo han determinado los tribunales. Desafortunadamente, los casos de revocación de mandato han llegado al Congreso y hasta ahí se queda, ¿no? Ha habido, yo creo que, tres sentencias en donde el Tribunal Estatal ha vinculado a autoridades municipales y solamente ha sido una que le han revocado mandato a un regidor, pero no ha sucedido con presidentes municipales, ¿no? Entonces creo que ahí hay otra instancia por la cual tenemos que, pues en conjunto, organizaciones de la sociedad civil, mujeres y las propias instituciones, presionar, ¿no? Porque si nosotros sustanciamos el peso al tribunal, el tribunal dicta una sentencia, pero llegan, la autoridad municipal puede pasar los 3 años, sin que haya una revocación de mandato, ¿no? Claro. Nada más solamente especificar que en Oaxaca sí existe esta figura, pero no ha pasado más allá.
Gracias. La persona que está aquí quiere hacer una pregunta. Y ya sería la última porque tenemos que cerrar para darle paso a la participación de la consejera de Tela Confis. Adelante.
Bueno, muy concreto. Usted manejó ahorita, y creo que las cuestiones se han ido modificando. Hay a lo mejor en la Constitución cosas que piden. En la cuestión, por ejemplo, del modo honesto de vivir, que usted también lo manejó y que también ahorita tiene que ver con las denuncias o si esos personajes pueden ser postulados, ¿no? La pregunta para mí sería sobre este tema, que es como muy abstracto. ¿Cómo lo comprobamos? Primero, soy periodista. Ahora, ¿cómo comprobamos esto? ¿O cómo y quiénes serían las instituciones encargadas de hacer ese probatorio? Esa sería mi pregunta. ¿Quiénes serían las instituciones, organizaciones o quién para hacer ese probatorio? ¿Los partidos políticos, el IEPC o los organismos electorales? ¿Quién? Digo, para que eso también nos dé luz para el seguimiento y cubrimiento de los procesos electorales más adelante. Porque tenemos un caso en Iliatenco, también en Guerrero, donde se anuló la elección municipal por primera vez, creo que en toda Latinoamérica, que no se había hecho. Fue ahí por cuestiones de razón de género, pero el candidato que postularon fue nuevamente el candidato que había sido señalado por violencia política en razón de género. Al final, pues dicen que no no se le comprobó. Él es el presidente actual. Ahora, por eso digo, ¿cómo hacemos este probatorio? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se justifica? ¿Cómo se argumenta para poder tomarlo en cuenta? Porque pues eso lleva a la par muchas cosas, ¿no? Ahorita es presidente, no sabemos cuáles son las acciones en favor de las mujeres, o si no hay, ¿no?
También.
Tiene que ver con las políticas públicas que se van a implementar posteriormente. Pero esa es mi pregunta muy concreta. ¿Qué instituciones, partidos o qué? ¿A quién le corresponde esta parte para que también a los que cubrimos o somos periodistas podamos tener más elementos?
Gracias. Yo, si quieres, rápidamente te contesto. Yo creo que, a ver, precisamente hay un procedimiento, se presenta la denuncia y luego se tienen que demandar casi siempre a los tribunales electorales locales o del Poder Judicial de la Federación para que resuelvan el fondo del asunto, ¿sí? Esa autoridad que resuelve el fondo del asunto es la que tiene que hacer el pronunciamiento. Si yo digo, esta persona incurrió en violencia política contra una mujer por razón de género, entonces ahí es donde yo tengo que ordenar el registro o la suscripción en el Registro Nacional de Agresores y también decir cuánto tiempo va a estar ahí, pero también determinar en ese momento si esta persona sigue o no cumpliendo, o sea, teniendo a su favor la presunción de contar con un modo honesto de vivir, ¿sí? Y dependiendo también de la gravedad de la conducta, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, y nada más hay 4 plazas en el país, Chiapas, Durango, Tamaulipas y Tabasco, que resuelven el fondo del asunto. Ustedes lo tendrán que hacer, porque aquí están los de Tabasco. Entonces, sin presiones, pero háganlo. Porque luego no lo hacen. Pero entonces lo tienen que decir ellas, esas autoridades que resuelven el fondo del asunto. Si no lo hacen, después no hay poder humano que se pueda utilizar para bajar a esas personas de las candidaturas. Ya nos pasó, ¿verdad? Norma, Carla, en el 2021, donde habían 3 personas como candidatas a diputaciones federales. Nosotros verificamos, les damos el registro, ¿no? Pero luego verificamos que están en el Registro Nacional de Agresores. Y entonces les revocamos, bueno, les quitamos esa candidatura por ser personas que ya incurrieron en violencia política. Ya tenían la sentencia, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos eso, la Sala Suprema nos dice que nosotros no lo podemos hacer porque le corresponde a la persona, al órgano que resuelve el fondo del asunto. Entonces, por eso insisto mucho en que si lo hagan, por favor, ¿no? Entonces, y en el caso de Iliatenco, si no más recuerdo, cuando se anuló la elección por violencia política, el problema ahí es que la Sala Superior o el órgano que resolvió no tuvo elementos para fincarle una responsabilidad directa a alguien en concreto. Entonces dijo, bueno, a ver, estaban estos mensajes, pintas, en contra de una de las candidatas de la candidata que se pretendía reelegir, pero no sabemos quién las puso, ¿no? Podrían haber sospechado, pero no sabían, no tenían así como las pruebas. Y entonces dijo, bueno, pues como todos los partidos políticos estaban aquí involucrados, nadie hizo nada para quitarla, entonces eso generó la violencia y no pudo responsabilizar a alguien en concreto, ¿no? Pero también por eso sí es ahí muy importante que ustedes como periodistas nos ayuden también a ir documentando muchas cosas. Entonces yo con eso terminaría. De verdad, gracias por la organización de este evento, gracias Nayeli, Antonia, Viviana, por todas sus participaciones, gracias a la gente que nos escuchó. Y yo nada más les diría una cosa, bueno, para mí es muy importante este evento porque es mi última vez que voy a estar aquí como consejera electoral, ya lo decíamos también Lorenzo y yo, pero de todos modos donde estemos seguramente vamos a estar impulsando que siga obviamente la democracia en nuestro país, que siga la magia de las mujeres, pero también quiero decirles algo muy importante. Yo tengo el privilegio de contar con compañeras como Carla Humphrey, como Norma, como Claudia Zavala, que no está ahorita aquí con nosotros, como Dania Rade, y como mis demás compañeros, pero sobre todo hago hincapié en estas cuatro mujeres tan valiosas y de las que yo he aprendido mucho, que ellas se van a quedar aquí. Entonces, tengan la seguridad de que ellas van a seguir impulsando la participación política de las mujeres, que van a estar haciendo todo lo que sea de su parte para erradicar la violencia contra las mujeres y que seguramente vamos a tener muchos frutos y vamos a seguir en esta lucha. Entonces ellas se quedan aquí y yo me siento muy tranquila y muy contenta de que ellas estén en el INE como consejera haciendo su papel. Y nada más les digo para terminar que hay una frase que me gusta mucho de una persona que fue la primera mujer secretaria de Estado en la historia de Estados Unidos, Madeleine Albright, o ¿cómo se dice? Sí. Ella dice que hay un lugar especial en el infierno para las mujeres que no apoyan a otras mujeres. Entonces hay que apoyarnos entre nosotras, pero también hay un lugar en el cielo para todas las mujeres, y yo también diría, y para todos los hombres que apoyan a las mujeres, porque acuérdense que lo que nosotros estamos buscando simplemente es tener una mejor sociedad, y creo que eso nos corresponde a todas las personas. Entonces, de verdad, gracias por su tiempo, por sus comentarios, y gracias de verdad. Ahora sería el turno, bueno, de nuestra locutora. Adelante.
Gracias, consejera Favela. Un aplauso, por favor, para la consejera Adriana Favela. Para continuar, agradecemos la presencia de la consejera electoral Carla Astes Humphrey Jordan y le solicitamos nos brinde sus comentarios y conclusiones sobre el conversatorio.
Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, pues estar aquí es un honor, como lo decía la consejera Favela, en este 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. Y por supuesto, pues es un día para conmemorar la lucha de las mujeres por ejercer todos sus derechos, no solo los políticos y electorales, y creo que eso no hay que perderlos de vista. Claramente, bueno, somos la mitad del padrón, estamos luchando por nuestros derechos, queremos estos espacios, pero además, pues tenemos que ser como sociedad más sororos, más aliados, estar de la mano en todas las causas que sean para beneficiar los derechos humanos de las y los ciudadanos. Me parece muy importante estar ahí en esta lucha. Por supuesto, no dejaremos ir a la consejera Favela, seguramente estará aquí permanentemente presente, invitada, pero además seguro no nos dejará en el chat, en sus aportaciones, en conferencias, en artículos, en todos lados, con este tema que es una bandera como de todas las que estamos aquí, pero la consejera Favela también ha abierto muchos caminos aquí, así que creo que la extrañaremos de estar en una silla en el Consejo General, pero seguramente no nos dejará extrañarla porque siempre vas a estar por acá, Adri. Gracias, gracias Norma, por supuesto Nayeli, Viri y Antonia. Estaba escuchando en la sesión digital porque estaba también en otros temas y lo que me parece muy importante, muy atinado la organización de este conversatorio porque podemos escuchar de viva voz lo que han sufrido mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales y muchas veces la primera pregunta es ¿y estoy siendo violentada? ¿Me están violentando mis derechos políticos o electorales?
Y la verdad es que es difícil darte cuenta porque parecería que es algo como muy normal, esto es la competencia política, así tenemos que entrarle, ¿para qué queremos entrar a estos cargos? Y son cargos que, pues estas son las reglas de competencia. Y estamos aquí para decirles, sí, hay que visibilizar la violencia política en razón del género, existe, hay que denunciarla, hay mecanismos, hay sanciones. Ya vimos dos elecciones sancionadas justamente por violencia política en razón de género. Hemos avanzado sin duda, ya tenemos un principio constitucional de paridad en 2014 para la postulación solamente, en 2019 avanzamos para la integración de todos los órganos y ojo, es de todos los órganos, los tres poderes del Estado, en los tres niveles de gobierno, los órganos autónomos, también bajo sistemas normativos internos, ahorita que nos comentaba Antonia, es muy importante que garanticen los derechos humanos, y en este caso los derechos humanos de las mujeres a poder participar, votar y ser votadas para cualquier cargo de elección popular. Entonces, creo que hace este conversatorio un énfasis muy importante en algo que nos ha preocupado mucho desde el Instituto Nacional Electoral y también desde los organismos públicos locales electorales, que es justamente la violencia política a nivel municipal, el que además es ahí donde todavía no se cumple la paridad. Hemos avanzado en otros frentes, en la integración de las cámaras locales, el 56% de las curules hoy las ocupan mujeres. A nivel del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados por primera vez, propusimos aquí una regla de ajuste y ahora tenemos por primera vez 251 mujeres y 249 hombres. Ya tenemos 9 gobernadoras en ejercicio de sus cargos, una cosa que nunca habíamos visto a nivel país. Creo, según las candidaturas y las noticias que vamos teniendo, que tendremos otra más en este año, una más al menos, gobernadora más. Y creo que el reto importante es a nivel municipal. Hemos visto que el avance ahí es mucho más lento. Estamos ahora rondando el 22% de mujeres presidentas municipales. Hay entidades federativas que no hay ninguna sola mujer ahí. Y esto, o que contendieron en la última elección en 2021, y esto es muy relevante porque a mí me parece que tenemos que hacer las elecciones del año pasado, las 6 que hubo. Hubo 2 entidades federativas que no compitió ninguna mujer para la gubernatura. Y esto creo que lo tenemos que hacer notar porque tenemos que dejar de ver elecciones donde no haya mujeres representadas, donde por violencia, por usos y costumbres se crea, porque por supuesto no es sostenible ante ninguna corte, ningún instituto electoral nacional o local, que las mujeres no puedan ejercer un cargo público ni a nivel comunitario, municipal, estatal, federal, todos los cargos pueden ser ocupados por mujeres y eso es lo que tenemos que y tiene que ocupar mucho de nuestro trabajo como autoridades electorales. Así que yo agradezco a Nayel y a Antonia que habían sido tan valientes primero cuando sufrieron ese tipo de violencia, en denunciarla, en seguir con estos procedimientos, en hacernos ver qué es lo que falta, qué tenemos por hacer, qué hacer todavía. Y yo apunto aquí 2 temas que me preocupan respecto del plan B. El primero es la restricción de nuestra facultad reglamentaria como Instituto Nacional Electoral, que con base en distintos acuerdos y lineamientos que hemos hecho desde el INE y las autoridades administrativas a nivel de las entidades federativas para garantizar el cumplimiento del principio de paridad, para dar los distintos mecanismos para garantizar el acceso de las mujeres a estos espacios, como los mecanismos de alternancia, que en la fórmula encabezada por un hombre sí pueda haber una mujer suplente, por ejemplo, estas reglas de ajuste, cuándo se tiene que ajustar la conformación final, la integración de los poderes del Estado. Pero ahora se señala que esta facultad reglamentaria ya no puede ser utilizada para incidir en el cumplimiento de paridad, para incidir en la postulación de candidaturas, sino que esto solamente tiene que estar establecido por la ley y no podemos con lineamientos y con acuerdos incidir en el cumplimiento de paridad, lo cual me parece muy grave porque se deja a la libertad, a la autodeterminación de los partidos políticos para decidir cómo cumplir con estas reglas de paridad. Y en este caso, como autoridades, solo vamos a poder revisar cuando las postulaciones no cumplan con el principio de paridad, pero como sabemos, las postulaciones o solamente pensar en la paridad por la vía de postulaciones no incide en el resultado en la integración de los órganos, en este resultado paritario. Entonces, desde aquí, primero, un llamado a los partidos políticos para modificar sus reglas estatutarias y garantizar la paridad, porque no se establecen reglas para cumplirlas, no se establecen reglas para cumplir con la paridad en órganos unipersonales, en este caso hablando de las presidencias municipales, de las gubernaturas, por supuesto, también. Y también hacer un llamado a las entidades federativas, están obviamente en uso de su libertad configurativa para garantizar estos espacios y reglas claras para que se tengan que cumplir a nivel de las entidades federativas con la integración paritaria de distintos órganos. Por otra parte, y otra cuestión que me preocupa, es que la nueva nueva ley establece acciones afirmativas, lo cual es un acierto, sin embargo, el retroceso importante que vamos a ver es que solamente se establecen 25 espacios para que personas de cualquiera de los grupos en situación de discriminación puedan integrar órganos del Estado, lo cual es evidentemente un retroceso, ya que con acuerdos del Instituto Nacional Electoral tenemos hoy 65 personas que integran el Congreso de la Unión, que apenas es el 13%. Pero claramente regresivo el número de espacios. Estas acciones tendremos que diseñarlas para cada proceso electoral porque la situación de los grupos también va cambiando. Pero además no se establecen reglas. No sabemos de qué grupo, cuántas personas, cómo van a integrar entonces los distintos órganos. Y eso también es un tema que debe preocuparnos porque en primer lugar está siendo regresivo en cuanto a los números de espacios. Y aquí es importante decir que un principio constitucional tendría que ser la progresividad. Es uno de los temas que como Instituto Nacional Electoral presentamos en nuestra controversia constitucional como un riesgo o una inconstitucionalidad que violenta el artículo primero de nuestra Constitución en relación con la plena garantía de los derechos humanos en nuestro país. Y por tanto, bueno, estaremos pendientes a qué resuelve en su caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero este es otro tema que me parece muy relevante y que nos impide la reforma, nos restringe en cuanto a esta obligación de poder vigilar de la mano con los partidos políticos, no es que queramos sancionar, sino estamos cumpliendo con las normas constitucionales que nos hemos dado. Somos un país de avanzada en esos términos, en muchas partes del mundo ni siquiera se conoce un principio de paridad ya en nuestra Constitución y tenemos ya este marco normativo para combatir la violencia política en razón de género. Yo lamento que la reforma no haya recogido tampoco la 3 de 3 contra la violencia para impedir que personas que hayan cometido violencia de género no puedan ocupar espacios públicos, cuando incluso la Corte ya lo ha hecho, ya lo ha declarado constitucional en tres casos, en el caso de Hidalgo, en el caso de Yucatán y en el caso de Nuevo León. En varias entidades federativas ya está a nivel de ley este requisito para las personas que quieran ocupar cualquier espacio público y me parece que pues otra vez los estados están siendo punta de lanza en garantizar espacios libres de violencia para las mujeres y yo por eso hago este llamado a que ahora incorporen estas reglas para cumplir los principios de paridad y qué mejor marco que el Instituto Nacional Electoral, el Día Internacional de las Mujeres, para hacer este llamado precisamente a los congresos locales de retomar la garantía del y cumplimiento del principio de paridad, llevarla a sus legislaciones estatales. Nosotros veremos y esperemos que la Corte nos dé la razón en este tema y que podamos seguir teniendo vía acuerdos, vía lineamientos, vía resoluciones de este Consejo General los elementos y los instrumentos normativos para garantizar que los partidos políticos cumplan con sus obligaciones, porque son sus obligaciones, primero, garantizar el principio de paridad y también combatir la violencia política en razón de género al interior de los propios partidos políticos, pero también en las precampañas, en las campañas, en los medios de comunicación. Recordemos que los partidos políticos son responsables de combatir también la violencia política en razón de género y es importante junto con esto otra cosa que me parece que estamos haciendo con este foro, dar a conocer también a las mujeres de nuestro país que hay este marco normativo para combatir la violencia política en razón de género, que hay las formas de presentar denuncias y quejas en esta materia y que las autoridades tenemos distintas obligaciones, que hoy sí pasan cosas, se anulan elecciones, se retiran candidaturas y hay que seguir justamente por esta línea, en la línea de imponer estas sanciones de la mano de la prevención, de tener esta capacitación permanente al interior de los partidos políticos para que todas las personas militantes de los partidos políticos tenga claro cuál es el marco normativo, cómo se configura la violencia política en razón de género, cuáles son las obligaciones e incluso las responsabilidades de los partidos políticos, candidaturas, aspirantes, precandidatas, y también de que tienen que tener elementos para garantizar a las mujeres primero estos espacios y después para combatir, atender, prevenir, sancionar, erradicar y reparar la violencia política en razón de género. Creo que gracias a sus vivencias que aquí nos compartieron, nos queda claro que tenemos muchas cosas que hacer, nos queda claro que como autoridades tenemos que seguir viendo cuáles son las rutas para facilitar no solo la denuncia, sino la garantía plena de los derechos de las mujeres para competir para cualquier cargo de elección popular en nuestro país y también para integrar los órganos, porque recordemos que desafortunadamente la violencia no acaba cuando las mujeres ya ocupan un cargo público, siguen siendo violentadas en el ejercicio de estos espacios y por tanto tenemos que dar un paso hacia allá, hacia cómo erradicar el que mujeres que ocupan espacios públicos, cargos públicos, sean violentadas cuando están en el ejercicio de sus funciones. Creo que ese es el paso que nos falta. Como decía Antonia, ¿no? Hay que dar este paso, hacer que más mujeres participen en la vida pública de nuestro país. ¿Y cómo hacerlo? Sí, de la mano de que conozcan la legislación, de que sepan que hay redes, hay instituciones que apoyamos este acceso pleno de las mujeres al ejercicio de sus derechos en el ámbito público y que no tienen que ser violentadas, no tienen que sufrir violencia por ejercer estos cargos. Y creo que esto es una muy importante misión que hemos llevado desde la autoridad electoral, desde las autoridades electorales, y es por esto que creo que uno de los avances más visibles en nuestro país es justamente que las mujeres cada vez más integran estos espacios de la vida pública y pues sí somos marco de referencia a nivel internacional respecto del avance que hemos dado las mujeres en nuestro país, la forma en que se están ejerciendo los derechos políticos y electorales, e incluso la forma en la que está cambiando la forma de hacer política en nuestro país. Entonces, creo que es un buen día este día para reconocer los avances que tenemos, pero también lo mucho que tenemos por delante para garantizar que en este país cualquier persona pueda llevar a cabo el plan de vida que se haya trazado con integridad, con seguridad y con plena garantía de sus derechos humanos. Claro, en estas instituciones velamos por los derechos políticos y electorales, pero sin duda el que tengamos un país tolerante e incluyente es un trabajo que corresponde a todas y a todos los ciudadanos y las ciudadanas en este país. Así que muchas gracias por este foro, muchas gracias por acompañarnos en este Instituto Nacional Electoral y pues tenemos muchos eventos en este día y en los días que siguen a este 8 de marzo porque tenemos que seguir en esta lucha por garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres. Muchas gracias a todas y a todos.
Muchas gracias, consejera Carla Humphries. Finalmente, damos la palabra a la consejera Norma Irene de la Cruz Magaña, quien hará entrega de reconocimientos a las participantes.
Sí, solo para cerrar y decir, una vez más, le apreciamos muchísimo la presencia de Antonia, de Nayeli, porque no solo vamos visibilizando esta área donde obviamente nos queda mucho por hacer, y es gracias al esfuerzo, a la resiliencia, a la resistencia, a la entrega que ustedes han mostrado, que nos han abierto brecha no solo a nosotras, sino a las generaciones que vienen. Y sí, este mes vamos a tener una serie de eventos y todos son paneles donde vamos a estar reflexionando sobre este tema. En el ámbito municipal, los invitamos a que nos acompañen y muchísimas gracias que están aquí y a las consejeras que nos acompañan, por supuesto. Aquí no se los tenemos que platicar, ustedes han visto cómo es necesario tener una masa crítica. O sea, no es que las compañeras consejeras antes no tuvieran propuestas, pero necesitamos tener una masa... Necesitamos votos, ¿verdad? Necesitamos una masa crítica que nos permita ir avanzando. Y eso sí, ni un paso atrás, no les vamos, esos espacios que hemos ido conquistando y hemos ganado, no los vamos a dejar. De aquí vamos para adelante y muchísimas gracias. para Antonia. Muchísimas gracias, Antonia.
Es así como concluye el evento conmemorativo en el marco del Día Internacional de las Mujeres, las mujeres en el ejercicio de sus derechos político-electorales en el ámbito municipal, avances y desafíos. Les hacemos una cordial invitación para seguir la transmisión por redes sociales y página web del INE del ciclo de paneles virtuales que se realizarán cada miércoles durante el mes de marzo a partir de las 16 horas. El primer panel, Panorama del Acceso de las Mujeres a Cargos de Elección Popular a Nivel Municipal, se llevará a cabo el día de hoy a las 16 horas. El Instituto Nacional Electoral agradece a quienes participaron y a quienes nos han seguido a través de las redes sociales y página web del INE. Que tengan muy buenas tardes.